The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hoy nos vamos a poner en movimiento con un paseo que espero que nos aclare las dudas sobre lo que está siendo el temazo últimamente, DeepSeek. Dado que ya tenemos claro que no el futuro, sino el presente pasa por la IA generativa, empresas se han lanzado a la carrera por posicionarse en un mercado que promete grandísimos beneficios. En un momento en el que está todo por hacer en relación con estas tecnologías, incluida la reflexión e incluso regulación necesaria, sus implicaciones éticas, sociales y económicas, vemos cómo grandes tecnológicas, startups, incluso gobiernos, se mueven en una auténtica carrera por el control y la hegemonía de las aplicaciones de inteligencia artificial. Desde luego, ni la mejor serie de ciencia ficción puede superar lo que estamos viviendo por capítulos los ciudadanos. Si no, ahí van algunos titulares de estos días. El primero, ni con el gobierno de China ni con la publicidad sale a la luz cómo DeepSeek se está haciendo de oro gracias a la IA. Se confirma que la popular IA DeepSeek estaría enviando sin consentimiento los datos de sus usuarios a la propietaria de TikTok. DeepSeek y los aranceles agitan las bolsas. DeepSeek se está expandiendo silenciosamente por la burocracia china. Y por último, Mafre asegura que DeepSeek es un caballo de Troya para los sistemas informáticos occidentales. Para explicarnos qué es lo que está pasando con esta aplicación, hoy pasea con nosotros Alejandro Cabrera, Copilot Technology Specialist de Microsoft. Alejandro se define como un profesional polivalente con experiencia en ventas, administración y desarrollo de soluciones tecnológicas, especializado en soluciones para la transformación digital, principalmente con herramientas low-code e inteligencia artificial. Participa además de forma activa como speaker y organizador de eventos tecnológicos y también mentoriza estudiantes. Y porque no hay que decirlo, es un apasionado del gaming y los viajes. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
Bueno, pues un placer estar aquí. La verdad es que con esta presentación no tengo mucho más que decir. Un placer estar aquí y dar luz a todo lo que hemos comentado en esta presentación.
Ahora hablaremos de lleno y nos meteremos en este tema, porque es verdad que si abrimos los digitales o el periódico en papel, todos los días hay una noticia relacionada con esto. Antes de meternos en faena, vamos a poner el corte de audio de la serie que hoy nos recomiendas. Todo un descubrimiento para mí.
Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no.
¿Has notado nada extraño en el cielo?
Es mejor dejar algunos misterios sin resolver.
Pues ahí lo tenemos. A ver, hemos sido muy explícitos poniendo el corte este, porque se nos dice qué serie es, pero no importa, porque va a ser también un descubrimiento para mucha otra gente. Bueno, vamos a, ahora sí, a meternos con el temazo. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es DeepSeek?
Bueno, DeepSeek, la verdad es que es una revolución que ha venido ahora mismo. Es un modelo de inteligencia artificial, modelo de lenguaje, que, bueno, claro, lo que estamos escuchando estos días, ¿no? Es un modelo de lenguaje que viene de China, ¿no? Es lo habitual que escuchamos. No tiene por qué ser algo malo. Muchas veces, pues, cualquier modelo de lenguaje puede ser algo positivo. Lo que pasa es que la revolución está en que de repente se ha presentado este modelo de lenguaje de una forma muy sorprendente, ¿no? Desafiando un poco lo que ya teníamos establecido, los modelos de lenguajes que vienen, pues, de compañías estadounidenses como OpenAI, como Meta, como Google, y sobre todo prometiendo unos costes de entrenamiento del modelo muchísimo más, a lo mejor, baratos, por así decirlo, de lo que establecen otras compañías. Eso, por ejemplo, ha resultado un desafío para las otras compañías y ya vimos además en las noticias lo que nos trajo, ¿no? Por así decirlo, que fue una bajada en ese momento de los valores en bolsa de compañías como OpenAI, compañías como Meta, todas esas compañías que están apostando por modelos de inteligencia artificial. Es un reto en torno a lo que se nos viene, pero luego no es tan así. Luego hay muchas cosas que tenemos que ver por detrás de ello.
Y las vamos a ver en la conversación.
Por supuesto.
Porque es igual, es mejor que las versiones de OpenAI? Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque también he oído que la versión más barata es mejor, o sea, la versión gratis es mejor que la gratis de OpenAI.
Yo es que siempre digo, cuando me preguntan, oye, ¿qué modelo de inteligencia artificial es mejor? Siempre digo, ¿para qué? ¿Para qué uso? Porque no todos los modelos son iguales. Tenemos modelos de LLM que son apropiados para unos casos de uso, pero no para otros. Y luego hay modelos de lenguaje más pequeños que son apropiados para unos usos, pero no para otros. Por ello, siempre hay que ver un poco cuál es el caso de uso que tenemos con las compañías, cuál es el caso de uso para el que lo quieres aplicar, si es para consumo, si es para un nivel enterprise. Siempre tienes que ver un poco qué es para lo que lo quieres, y ahí pues podemos ver exactamente, es mejor, es peor. No es tan fácil de decir como si un producto es mejor que otro, porque no es una comparación tan sencilla.
Me imagino que no es sencillo, pero ¿es realmente una amenaza? ¿Ha venido a ser una amenaza a estas grandes, como por ejemplo, bueno, hablamos de OpenAI, pero es que Google tampoco había conseguido mejorar la última versión, ¿no?, que ha sacado OpenAI? Es decir, hay una lucha, una competitividad muy grande entre estas que has mencionado para ir desmarcándose y dejando a las otras atrás. Y de pronto llega DeepSeek, que no solo es más barata, sino que la manera en la que se ha generado, según los datos y las cifras que han dado ellos, es tremendamente barato.
Ese es un tema que además justo ahora se está validando realmente si es así o no. Por ejemplo, sí que es cierto que los estudios, lo que nos han contado DeepSeek, dicen que ha sido tremendamente barato, que los han desarrollado con 2.500 tarjetas gráficas, pero luego lo que nos están diciendo otros estudios así un poco más en profundidad es que realmente ha costado mucho más coste de hardware para entrenar el modelo y que ha costado mucho más dinero. Entonces, tenemos que ver un poco realmente en qué nos estamos planteando de realmente este coste de entrenamiento de ese modelo, de este DeepSeek, ha sido tan barato y realmente está siendo tan óptimo, o realmente estamos viéndonos en un cuadro de unos costes que están un poco modificados. Aún así, una de las cosas interesantes que tiene este modelo también es que tiene un código abierto. Hemos podido ver un poco el detalle de ese modelo y es muy interesante. Por ejemplo, por parte de Microsoft, una de las primeras cosas que se ha hecho es poner ese modelo a disposición de los usuarios Enterprise en un entorno de Azure, nuestra nube, donde podemos tenerlo securizado para que ellos puedan disfrutar de ese modelo y adaptarlo a sus necesidades Enterprise. O sea, nosotros, por ejemplo, desde Microsoft, una de las cosas que tenemos muy presentes es, oye, no simplemente, no todos los clientes quieren disfrutar de un modelo de inteligencia artificial de Google o de OpenAI o de Meta. No tiene que ser simplemente uno. Puedes utilizar cualquiera de ellos, pero nosotros lo que hacemos es, a través de nuestra nube Azure, se lo securizamos para que ellos puedan utilizarlo de una forma segura.
¿Os está resultando más difícil securizar este modelo que otros? Lo digo por, a ver, las noticias, de nuevo. Y ahí acabamos de leer lo que acaba de pasar en Corea del Sur, que las autoridades de Corea del Sur han afirmado que ha enviado datos de usuarios surcoreanos a ByteDance, que es el propietario de TikTok.
Claro, ahí es que nos planteamos siempre en el mismo escenario. Realmente, al final nosotros, por parte de Microsoft, ponemos a disposición de los usuarios Enterprise o de los usuarios de pequeñas corporaciones una plataforma donde pueden utilizar diferentes modelos de inteligencia artificial, pero securizados. Ellos pueden utilizarlos de una forma segura sin que eso se envíe a plataformas externas, sin que esos datos salgan de su propio entorno. Por lo tanto, se les proporciona de una forma más segura. ¿Qué pasa? Nos estamos enfrentando al mismo caso que nos pasaba al principio con ChatGPT, que nos pasa con Gemini, que nos pasa con cualquier plataforma de inteligencia artificial. Cuando tú compartes tus datos, pues, por ejemplo, en la app gratuita de ChatGPT, en la app gratuita de Gemini, de Google, en la app gratuita de DeepSeek, ¿qué ocurre? Pues que no controlas dónde van esos datos. Todo lo que tú compartes con ChatGPT de una forma particular, pues puede acabar reentrenando el modelo, puede acabar filtrándose, porque yo le puedo decir a mi ChatGPT particular, en la aplicación que todos nos podemos descargar, yo le puedo decir, oye, pues yo soy Perico de los Palotes, esta es mi dirección, este es mi DNI... Y si alguien, por otro lado, después de unos cuantos reentrenamientos del modelo, le pregunta quién es Perico de los Palotes, pues a lo mejor le dice cuál es mi DNI, cuál es mi dirección. ¿Por qué? Porque al final los productos de consumo que utilizan unos modelos que van dedicados a empresas como OpenAI, como Gemini, como DeepSeek, pues pueden filtrar datos. Por eso es tan importante, sobre todo, hay que concienciar a todo el mundo en que no le podemos decir, igual que no publicaríamos de forma pública en internet, tu nombre, apellidos, tu DNI, información sensible que no queremos que salga a la luz. Eso es algo que debemos empezar a concienciar a todo el mundo de que no podemos realizar y no le podemos decir a cualquiera ese tipo de información.
Vamos a volver al tema de lo que es esta herramienta, de lo que ha significado, ¿no? Porque detrás hay muchos temas y muchos intereses. Estamos viendo esta guerra, y más últimamente desde la llegada de Trump, entre Estados Unidos y China. Ya había una competición enorme por ser líderes en prácticamente casi todas las tecnologías, en robótica, en automoción autónoma, etc. Y ahora lo estamos viviendo con la inteligencia artificial. Entonces, los dos quieren ser los primeros y además están haciendo desde los gobiernos grandes apuestas y grandes apoyos cada uno a sus tecnológicas. Lo hemos visto con el apoyo que ha dado Trump y ahora lo estamos viendo también con todo lo que está haciendo el gobierno de China. ¿Es tal la magnitud de esta guerra, podríamos decir, geopolítica por ese control de la IA?
Hombre, yo creo que al final es parte de la guerra comercial que estamos viviendo entre Estados Unidos y China. Yo creo que al final, en este caso, la IA es otra herramienta. Más que nada porque al final es el trending topic de hoy en día. La utilización de inteligencia artificial está siendo fundamental para muchos aspectos. Ya lo llevaba siendo desde hace muchos años, pero la irrupción de la inteligencia artificial generativa, sobre todo al nivel del día a día, al final desde hace muchos años la IA existe, pero ahora con la inteligencia artificial generativa hemos conseguido que la inteligencia artificial esté presente en los móviles de todo el mundo, en que cualquier persona genere imágenes, que cualquier persona genere textos, que cualquier persona pues convierta una imagen en un vídeo y le añada música y nos envíe cualquier tipo de cosa. Y entonces es el trending topic del día a día. Entonces, es el nuevo caballo de batalla de esta guerra comercial. Es lo que nos estamos enfrentando ahora. Por eso estamos viendo esta irrupción tan fuerte, tanto pues el anuncio de Trump, del apoyo que está haciendo institucional a diferentes empresas de inteligencia artificial estadounidenses, como el anuncio del gobierno chino a diferentes empresas chinas para fomentar esto. Porque al final es otro nuevo caballo de batalla para toda esta guerra comercial que se está desatando hoy en día.
¿Esta situación puede ser también el final de la hegemonía de NVIDIA como proveedor de todos estos chips y todos estos, bueno, los ordenadores con los que se necesita entrenar a las inteligencias artificiales? Que el otro día leía que ha sido la empresa que más dinero ha perdido en un solo día en toda la historia de los Estados Unidos.
Yo no creo que sea el fin de NVIDIA o de la hegemonía de NVIDIA como principal fabricante de este tipo de soluciones de hardware para este tipo de entrenamientos. No lo creo, pero obviamente deja la puerta abierta a que otros fabricantes pues puedan llegar a quitarle esa hegemonía. Yo en este caso, y esto es mi opinión personal, NVIDIA sigue teniendo una posición muy fuerte en el mercado. Y es complicado que otros fabricantes se la puedan retirar, pero como hemos visto, igual que hace pocos dudábamos de que fabricantes o desarrolladores de modelos de inteligencia artificial como OpenAI o Meta pudieran sufrir detrimento en sus modelos, pues de repente aparece un modelo y puede poner en duda ese rendimiento. Ahora tendremos que ver realmente hasta qué punto y en qué sentido puede poner en duda este rendimiento.
Volviendo a mirar a Estados Unidos Y hablando de todos estos intentos por, bueno, por seguir ofreciendo y lanzando al mercado versiones nuevas, que por cierto es agotador porque es que sacan versiones nuevas cada 2 meses. Es que lanzaron el primer modelo DeepSeek en diciembre, 25 de diciembre, es que a finales de enero, ¿no? Ya han presentado el siguiente modelo que es comparable al modelo más evolucionado de OpenAI.
Bueno, es que realmente nuestro día a día en este momento es un poco así. Estamos viendo evoluciones de todos los modelos de inteligencia artificial prácticamente mes a mes. Lo que antes, por así decirlo, era ver actualizaciones de software cada 6 meses, ahora ya se está volviendo ver prácticamente versiones nuevas cada 2 semanas, lo cual a los profesionales de la tecnología, obviamente, nos exige estar más al día de que nunca todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Sí que es cierto que estamos hablando de unos tiempos totalmente distintos. También es cierto que los tiempos de entrenamiento de los modelos, los tiempos de lanzar nuevas versiones al mercado, los tiempos de lanzar nuevas funcionalidades a productos que ya existen de la noche a la mañana, vamos, en mi experiencia como empleado de Microsoft y desde hace tiempo como profesional que sigue todo este tipo de tecnología, es que nos podemos levantar un lunes por la mañana y tener un nuevo escenario totalmente distinto, y cada lunes es una nueva aventura. No sabemos qué nos va a esperar la semana que viene, por eso no sabríamos decir en 6 meses dónde vamos a estar muchas veces.
Si la manera de nosotros poder saber lo que está sucediendo de las últimas avances y todas estas noticias que salen muchas veces vienen por parte de los canales de los que son dueños los que desarrollan estas tecnologías. Pongo el ejemplo de Elon Musk con X, también Amazon y sus canales, tienes Google y tienes por otro lado el gobierno chino con toda la información que decide dar o que decide no dar. ¿Cómo nos creemos realmente en qué punto está cada uno? Lo digo porque leyendo los datos de inversión y lo que les había costado desarrollar DeepSeek, que creo que habían sido 5 millones versus los, por el otro lado, OpenAI, creo que eran, habían invertido 100 millones, ¿no? O algo así, 5 millones versus 100 millones. ¿Cómo nos creemos de verdad dónde se está cuando hay tantos intereses de por medio y tanto dinero en juego?
Claro, es que es muy complicado poder definir eso muchas veces. Estamos viendo, además, es lo que comentaba un poco al principio del podcast, estamos viendo que ahora estudios que están haciendo independientes están diciendo que realmente el coste de entrenamiento de ese modelo había sido bastante mayor, tanto en cantidad económica como en cantidad de hardware que habían utilizado, que no eran los 2.500 que estaban diciendo que habían utilizado, sino que eran bastante más y que eran mucho más que los millones que habían dicho. ¿Qué nos creemos? Aquí lo que tenemos que hacer también es tener una postura crítica. Yo creo que estamos llegando a un punto en general, ya no solo pues en todo lo que estamos viendo de tanto pues deepfakes, fake news, todo este tipo de noticias falsas que estamos pudiendo ver en las redes sociales, tenemos que al final tener una postura crítica y, oye, pues, por ejemplo, cuando nos anuncian, oye, hemos sacado un modelo de inteligencia artificial infinitamente más barato e infinitamente más lo que sea, pues al final tenemos que ver, oye, vamos a probarlo, vamos a ver realmente qué capacidad tiene este modelo, qué capacidad tiene todo esto que estamos montando ahora mismo y si realmente se adecua al uso que le vamos a dar. Ahora es cuando realmente vamos a ver, una vez que ya expertos lo están pudiendo probar comparándolo con otros modelos de inteligencia artificial, vamos a poder ver, oye, pues realmente el rendimiento que tiene. Esto es, al final, es lo mismo que nos pasa muchas veces con las presentaciones de teléfonos, ordenadores o hardware y demás, que hasta que alguien, un experto, no lo tiene en sus manos y puede hacer las diferentes pruebas, diferentes expertos, podemos ver los diferentes estudios, vemos exactamente qué rendimiento tiene ese hardware o qué rendimiento, en este caso, tiene ese modelo. Ahí es donde vamos a poder compararlo y no simplemente creernos una nota de prensa. Esa es la clave al final. poder testearlo, poder verlo y tener diferentes fuentes, no simplemente la nota de prensa oficial que pueda lanzar, pues en este caso, el gobierno chino, DeepSeek, o pues ya no solo eso, sino pues otras empresas, Gemini, Meta. Ahí es cuando luego, una vez que nos sentamos y vemos exactamente cómo se comporta ese modelo, qué rendimiento tiene, podemos hacer comparativas. Si no, creernos muchas veces una nota de prensa o dos tweets que vemos en X... no nos lleva a ningún sitio.
Mira, hablando de X de nuevo, porque es que aquí hablamos de cuatro, que son los mismos cuatro para todo. Pero hablando de X, ¿y tú te crees a Elon Musk que ya está prometiendo que su Grok 3, la versión ya 3, va a superar a ChatGPT y a DeepSeek, que es lo que él promete?
Bueno, mi opinión en este sentido es que a Grok le queda bastante y sobre todo... Y una de las cosas que más me preocupa en este sentido es que la IA de X muchas veces le falta un contenido de IA responsable muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, uno de los principios que tenemos en Microsoft, por ejemplo, para Copilot, es que nosotros le integramos a Copilot, a pesar de que sea un modelo basado en el modelo GPT de OpenAI, nosotros le integramos unos principios de IA responsable. Por ejemplo, es muy habitual lo que hemos estado viendo en X de que han utilizado el modelo de Grok de X para generar imágenes, pues de cualquier cosa, o sea, de cualquier barbaridad. No me voy a poner aquí a detallar, cualquier persona que haya estado en X últimamente ha visto exactamente lo que se puede generar con esa inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, desde Microsoft, a Copilot le integramos unos principios de inteligencia artificial responsable que previenen que se utilice la inteligencia artificial para fines que no sean, por así decirlo, lícitos, que, oye, pues un mínimo de principios de inteligencia artificial responsable que yo creo que en el punto en el que estamos hoy en día debe de ser lo mínimo que le podemos exigir a este tipo de cosas. Esto es igual que al principio cuando se lanzó ChatGPT, se le criticaba a ChatGPT que, oye, pues es que ChatGPT me dice cómo hacer cualquier barbaridad y la gente lo criticaba. Pues es lo mínimo que le podemos exigir al resto de modelos de inteligencia artificial. Vamos a tener un mínimo, unas bases, ¿no? Pues igual que tenemos toda la sociedad, pues en este caso para los modelos de inteligencia artificial. Unos principios de inteligencia artificial responsable para que no se puedan utilizar de una manera ilícita.
¿Y tú a nivel usuario, cómo te manejas con estas aplicaciones? ¿Cuál usas más?
Mi día a día utilizo Copilot. La verdad es que a nivel empresarial la capacidad que tiene Copilot es maravillosa. Antes de trabajar en Microsoft yo ya lo tenía en mi anterior empresa. La capacidad que tiene es increíble para poder trabajar en nuestro día a día, ayudarnos a generar documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, analizar documentos de Excel, resumir reuniones, todo eso ya directamente integrado en nuestros clientes empresariales de Word, de PowerPoint, en nuestro Teams. Y siempre, por ejemplo, antes de tener este tipo de licencias, utilizaba ChatGPT, pero la licencia empresarial. O sea, lo que es pagando el plus. ¿Por qué? Porque yo, la verdad, que siempre a mí me ha interesado muchísimo todo este tipo de herramientas de inteligencia artificial. He ido probando muchísimas herramientas. Me parece que los modelos de ChatGPT de OpenAI son muy buenos, pero al final siempre hay que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, a nivel personal, lo que utilizo es la licencia de ChatGPT, pero pagando la suscripción premium, por así decirlo, porque me permite tener un control más allá de mis datos.
¿Qué versión, ¿vale?, tienes tú?
Bueno, ChatGPT Plus, la versión, la suscripción de pago, porque me permite un poco más tener una consideración más allá de lo que son. Cuando tú eres cliente de pago, tienes un control más allá de tus datos.
¿Pero esa de pago es la que permite razonar?
Sí.
¿O todavía no? Uh-huh. Es así ya.
Sí, ya te permite hacer lo que es el deep thinking y te permite ver un poco más cómo es su línea de pensamiento, podríamos decir, pero podemos ver un poco su razonamiento. ¿Por dónde nos saca exactamente de lo que tú le estás diciendo? ¿Por dónde él va infiriendo X cosas? Pero hay que tener en cuenta también ciertos aspectos en concreto que sí que es cierto que depende de lo que nosotros le digamos, va a empezar a inferir cosas al respecto, buscar relaciones. A la IA se le da muy bien trabajar muchas cosas de texto, relacionar conceptos con lo que esa IA ya tiene en su base de conocimientos. Lo que tiene el deep learning o el deep thinking es que podemos ver exactamente hacia dónde está tendiendo. Y ahí es donde podemos ver ¿Qué nivel de pensamiento, no simplemente la respuesta que nos está ofreciendo por detrás?
¿Y en comparación con la versión que hace ese razonamiento de DeepSeek, la has probado o esa no la has probado?
He probado la versión gratuita de DeepSeek. La verdad es que yo ahí sí que es cierto que en general mi experiencia es bastante mejor con la de OpenAI, con ChatGPT. No es que tenga una mala respuesta. Al final yo creo que, como he comentado al principio, no hay un modelo que sea exactamente superior para cierta, a nivel general. Hay modelos que son superiores para diferentes aspectos. Si no tenemos claro exactamente para qué le estamos usando, si muchas veces le estamos preguntando, oye, ChatGPT, DeepSeek, dime cuál es el país más maravilloso del mundo o cuál es... O reescríbeme este texto. El otro día, por ejemplo, en una formación me decía alguien, usé el ChatGPT el otro día para escribir el discurso que iba a dar en la boda de mi cuñado. Pues realmente, para eso, realmente, ¿cómo puedes definir cuál es la mejoría? Muchas veces es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo podemos definir si ChatGPT o DeepSeek te hacen la mejor descripción para la boda de tu cuñado, para el brindis, ¿no? Es muchas veces muy complicado. También hay que verlo muchas veces por escenarios específicos. A nivel general, ¿cuál va a ser la que se adapte mejor a ti? La que tú veas un poco mejor. Pero es que a lo mejor la respuesta que te da una no te gusta tanto como la que te da otra. Pero es que en el siguiente prompt o la siguiente interacción que tengamos, la respuesta que te da DeepSeek te gusta más o te gusta más la de OpenAI. Eso es muy relativo, porque además hay que entender también que los modelos de inteligencia artificial te van a dar una respuesta distinta cada vez. Según lo que tú le preguntes, te van a dar una respuesta distinta.
Y llegados a este punto, pues ya nos puedes decir de qué serie se trata, ¿cuál nos recomiendas?
Bueno, en este caso os recomiendo la serie Silo de Apple TV. Es una distopía basada en un universo, pues, un poco de ciencia ficción basado en el futuro, no os quiero desvelar mucho. Básicamente es una sociedad futura donde se han inmerso en un silo subterráneo de 144 pisos de profundidad. Y la verdad es que da escenarios muy interesantes. A nivel, a mí me parece muy interesante ver cómo se utiliza la tecnología para varios factores. Porque se puede utilizar tanto para engañar a la población como en este caso para hacer descubrir la verdad. Entonces, a mí, a nivel tecnológico, me encanta porque nos da una visión de cómo se utiliza la tecnología para ambos casos. Hay muchas series que hablan de esto, pero también a mí me encanta porque es una serie, una distopía. A mí me encantan las distopías. Tiene un montón de escenarios súper curiosos. Además, ahora acaban de estrenar la segunda temporada en Apple TV. Seguramente creo y espero. Espero que renueven para una tercera. Está basada en una trilogía de libros y la verdad es que el escenario que plantean es maravilloso y os animo a que la veáis.
Efectivamente, ahí está la recomendación de esta serie, que está basada en la serie de novelas distópicas Crónicas de Silo, de Hugh Howey. Alejandro, un placer.
Un placer estar aquí, Isabel.
Gracias por todo lo que nos has contado. Y a vosotros y vosotras, ya sabéis que nos escuchamos en el próximo episodio.